explicación que hacemos de Éxodo y vamos a hablar de un pasaje que es muy conocido. Lo que he intentado es no hablar de lo que siempre hablamos, intentar así como meterme más en los detalles o cosas que me llaman la atención, que creo que pueden ser muy útiles para nuestra vida y nuestra relación con Dios. Bueno, oramos y leemos. Si tienes las hojas de estudio, dentro viene el texto que voy a leer, en la versión que voy a leer. Es posible que vayas saltando, pero si no vas a leer, no tienes Biblia ni nada, lo que te pido es que estés muy atento. Es un pasaje muy conocido, pero siempre en los pasajes muy conocidos hay detalles que se nos pueden pasar por alto o lo que sea. Lo que queremos es fijarnos en estos detalles y ver cómo nos pueden ayudar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y también por estos pasajes que siempre nos hacen reflexionar en nuestra relación contigo. Hoy hablamos de cómo el pueblo de Israel, en un momento de quizás de desesperación, en un momento donde no te veían, en un momento donde no fueron lo suficientemente pacientes, buscaron otra alternativa y una vez más cayeron en la idolatría. Y cómo esto puede afectar a nuestra relación contigo. Señor, queremos pedirte muchísima sabiduría por mi parte para hablar lo que tú quieras y también para que todos seamos capaces de escuchar, aprender y mejorar nuestra relación contigo. Toca, Señor, los corazones de las personas que quizás puedan ser un poco más escépticas y que tú hables lo que necesiten de manera especial. Que puedan sentir tu amor. Amén. Vale, Éxodo 32. Esta imagen os la he puesto porque en Éxodo 32 se habla de un becerro que hicieron de oro el pueblo de Israel. Pero eso es una imagen que puede quedar como muy lejana o como ya conocemos todos, muchos becerros, si te metes en internet aparecerán, lo que sea. Pero tenemos que tener la capacidad como de trasladar lo que ocurrió en el pueblo de Israel, ese becerro que hicieron, trasladarlo a nosotros mismos. Entonces, yo encontré en internet esta imagen que me pareció como muy impactante, como de oro, como si fuese una imagen de algo, de lo que sea, pero que nos refleja a nosotros mismos. Quizás para los hombres es más fácil porque es masculina, pero quiero que pienses que si eres mujer, que esta imagen de este ser abriéndose a sí mismo y cayendo muchas piezas de oro, somos a veces nosotros mismos, ¿bien? Y entonces ya no estamos diciendo Israel, que mira que el pueblo de Israel era malo ni nada, todo, sino estamos pensando en nosotros mismos, a ver qué cosas podemos estar haciendo que se parezcan a lo mejor a la escena o al episodio que vivió este pueblo. Empezamos en versículo 1. Dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón. Aarón era el que estaba, era responsable en ese momento del pueblo de Israel. Aarón era el hermano de Moisés. Aarón era el responsable de todos los levitas, de todo lo de los que tenía que ver con los sacrificios. Aarón era, por decir así, el sacerdote en ese momento del pueblo. Entonces, alrededor de Aarón, y le dijeron, levántate y haznos un Dios para que vaya delante de nosotros. Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, no, eso está mal. Vale, no, vamos a esperar un poco más, que las cosas, no seáis impacientes, el primer mandamiento que Dios dio fue, no te harás dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos. Es el primero, que yo incluso pensaba aquí, déjame que pare así. Digo, si te los tienes que aprender de memoria los 10 mandamientos, empiezas por el primero. El primero que te aprendes es el primero. Pues el primero que saltan es el primero. Digo, Aarón, ¿no podías haber parado un poquito o haber dicho, mira, no, vamos a esperar un poquito más a Moisés, o no podemos hacer eso, que Dios ha dicho que no? Entonces Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas y traédmelos. Un detalle solo curioso, que pone de vuestros hijos. Así que si tu hijo lleva un pendiente de oro, cuidado porque va a usar este versículo. ¿Vale? Y tú le puedes decir, como Aarón dijo, quitad los pendientes. Eso, y traédmelos aquí. Tráeme aquí a tu hijo que se va a enterar. Entonces, todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían de las orejas y los llevaron a Aarón. Déjame parar otra vez aquí. Mira la diferencia de lo que hablamos el domingo pasado. Cuando construyeron el templo, Moisés dijo, bueno, los que quieran voluntariamente traer ofrendas, ¿os acordáis que hablamos de eso? Y la gente trajo voluntariamente muchas, muchas ofrendas. Todo lo que necesitaban lo trajo voluntariamente. Aquí yo veo un imperativo. Ya la cosa cambia. Dice, vale, vamos a hacer esto. Entonces, quitad, es imperativo, todos los aretes de todas vuestras mujeres, vuestros hijos, vuestras hijas, todo el oro que tengan. Eso, traédmelo, que vamos a hacer lo que vosotros me estáis pidiendo. Y él los tomó en sus manos y les dio forma con buril. El buril era un instrumento para trabajar el metal, o sea, estuvieron trabajando y todo eso. E hizo de ellos un becerro de fundición. Esto es muy importante. Quiero que pasemos un poquito más adelante. Déjame, ten paciencia conmigo, ¿vale? Ten más paciencia. Es que sabía que me iba a pasar. Ah, vale. Versículo 24. Gracias por vuestra paciencia. Mira lo que dice. Aquí dice que lo trabajó. Y mira lo que le dice Aarón a Moisés. Dice, yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron. Y yo lo eché al fuego y salió el becerro. O sea, cogió los pendientes, los tiró así, ¡pum! Y ¡pum! Salió el becerro. Y aquí arriba nos dice que trabajó con buril. Es, déjame decir, aparte de haber incumplido el primer mandamiento de Dios, que era no te harás imagen, luego, viendo que había sido pillado, se metió la mentira. Digo, pero ¿cómo puede ser? Yo empecé a investigar un poco más esto, a ver si le faltaba texto, o si por la historia se había perdido algo. No, no. Lo que dice Aarón era como que estaba intentando convencer a Moisés de que había ocurrido un milagro. De un buril perfecto. Eso tiene que ser Dios. ¿Cómo va a salir un buril si tiras? No, un buril, perdón. Un becerro perfecto. Salió un becerro perfecto. Un milagro de parte de Dios. No hay milagro. No hay milagro de parte de Dios cuando nosotros incumplimos los mandamientos de Dios. Y lo que está pasando aquí es que es una mentira que está intentando encubrir un daño que estaba ocurriendo o un daño que había cometido el pueblo de Israel. Pero especialmente Aarón. Y ellos le dijeron, este es nuestro Dios, ahora cuando salió ya el becerro, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Imagínate el corazón de Dios. Ahora hacen una estatuica con oro, con todo eso, y dice, mira, este es el que nos ha sacado, este es el que abrió el mar, este es el que mató al pueblo de Egipto, este es el que dio las 10 plagas, fue este bicho, esta cosa, este trozo de metal, este. ¿Cómo se sentiría Dios en ese momento? ¿Qué desprecio más grande, ¿no? Primer mandamiento, primer incumplimiento, mentira sobre mentira, obligados todos a dar el oro, todos dieron el oro, trabajaron todos en el animal y rompieron, para mí, el corazón de Dios. Cuando Aarón vio esto, edificó encima un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Otro insulto. Mañana será fiesta para el Señor, para este becerro. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló con Moisés. Desciende pronto, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, mira aquí, Dios le dice a Moisés que es su pueblo, ¿vale? Tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, que lo sacó Moisés, se ha corrompido. Bien pronto se ha desviado del camino que yo les mandé. Y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo, y he aquí que este pueblo es de dura cerviz, cabeza dura, no quiere hacerme caso, no me oye, pero es que acaba de pasar muy poco tiempo y no escucha lo que estoy diciendo. Ahora pues déjame, dice Dios, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Más de ti, yo haré una gran nación. Alternativa de Dios, ¡fum! Los fundo. Claro, estamos en Antiguo Testamento y dices, ah, que Dios más duro y todo eso, pero tienes que entender lo que está detrás de todo eso. A veces jugamos mucho con las cosas que Dios nos enseña y nosotros nos las tomamos de una forma muy liviana. O pensamos, mira, da lo mismo si hago esto, da lo mismo si hago esto, da lo mismo una cosa u otra. En realidad no da lo mismo. Tenemos que entender que el pueblo de Israel había hecho un pacto con Dios y había dicho, sí, tú eres nuestro Dios y te seguiremos. Y a los 2 segundos siguen a una estatua. Porque es que tardaba mucho Moisés en bajar. Es que estábamos impacientes. Es que Dios no me respondía nada. Pero si te ha dado 10 mandamientos, dedícate a estudiarlos, por lo menos memorízalos, aplícalos y espérate que Moisés bajará con más pautas. Entonces Moisés suplicó ante el Señor, su Dios, y dijo, oh Señor, ¿por qué se va a encender tu ira contra tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes, para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo te multiplicaré la descendencia como las estrellas del cielo y como la tierra del mar. Dice el versículo 14, y el Señor desistió de hacer daño que había dicho que haría a su pueblo. Vale, déjame dejarlo aquí, puedes seguir leyéndolo. Es muy interesante esta parte, porque es como que dices, entonces Moisés convenció a Dios de que las cosas cambiasen, o era Dios quien estaba probando a ver Moisés hasta qué punto era un buen líder con su propio pueblo. Una de las interpretaciones que a mí más me gusta, creo que se adapta más con todo el conjunto de la Biblia, es que en realidad Dios estaba buscando una respuesta de parte de Moisés. A ver si Moisés era como el resto del pueblo o no. Y Moisés paró y dijo, no, Dios, pero ¿por qué vas a destruir al pueblo? Dales otra oportunidad, porque si no van a ir contra ti. Claro, parece como un rifirrafe, un juego de todo esto, pero aprendemos el poder de la intercesión dentro de este pasaje. Cuando nosotros desechamos a las personas porque han hecho cualquier pecado, nosotros no somos quien para desechar a nadie. Nosotros tenemos que plantar las rodillas e interceder por las personas que de forma voluntaria han decidido desechar a Dios. No crucificar, no decir crucificarles en el sentido de poner una cruz, ¿vale? Así, anulado. No, vamos a pelear por ellos. Mira que Dios está diciendo, yo los destruiré. Yo soy Moisés, digo, bueno, Dios, tú verás, tú sabes lo que tienes que hacer. Aquí Moisés, quiero pensar en la imagen de que plantó las rodillas y dijo, y Dios, no hay otra alternativa. Yo quiero luchar por este pueblo. Yo quiero luchar por este pueblo. Nosotros, cuando vemos a alguien que desiste de Dios, ya no sigo a Dios, ya nos limpiamos, ya ha decidido, yo me limpio las manos. No es momento de limpiarnos las manos. Ni es momento de ser cansino perseguidor, ni es momento, es momento de arrodillarnos y orar. Intercesión. Interceder por las personas. Hoy no tengo muchas diapositivas, pero sí algunas que nos van a ayudar a poder funcionar de una manera un poco distinta. Mira, este es el pueblo, este es Aarón. Aquí Aarón está pensando, esto es un dibujo, no va a pensar en la foto ni nada, ¿vale? Un dibujo. Está pensando, yo cuando vi este dibujo, yo digo, ¿pero qué está pensando Aarón? ¿Qué está pensando? El pueblo todo se reúne y le dice, queremos un Dios, necesitamos un Dios, Aarón, entonces haznos un Dios. Y Aarón está pensando, ¿qué piensa? ¿Qué estás pensando? Primer mandamiento, no harás dioses ajenos aparte de mí. ¿Ya está? ¿Hay algo más que pensar? No. Pero el problema aquí es que Aarón se cayó y se dejó llevar por la presión de todo el pueblo. ¿Vale? Se dejó llevar por la presión de todo el pueblo. Todo el pueblo venía, venga, vamos a hacer esto. Y era mucho pueblo, vamos a hacer un Dios. Entonces Aarón, en vez de plantarse y decir, no hacemos eso porque Dios no quiere que hagamos eso, se quedó pensando y dijo, vale, dadme todo el oro que tengáis y hacemos lo que vosotros queréis. Miren, ahora piensa en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos callado por la presión de las personas que nos decían algo que nosotros sabemos que es mentira. ¿Cuántas veces? Y yo estaba pensando, a ver, Andrés, algún ejemplo de tu vida, pero como no quiero decirlo... Bueno, pensaba en esto. ¿Cuántas veces, fíjate qué ridiculez, cuántas veces te has reído de un chiste, voy a poner, de color verde? ¿Qué es eso? Todos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que no me engañáis. ¿Cuántas veces nos hemos reído de un chiste que ponía en ridículo a otra persona porque pensaba de manera distinta, porque era de manera distinta? ¿Cuántas veces? ¿Eso está bien? Pero claro, como todos se ríen, no vas a quedarte tú serio. Y, o te vas a levantar y decir, no, perdona, es que Dios piensa de otra manera. No vas a hacer eso, porque es que todos te están mirando. Aarón se dejó llevar por esa presión. La presión de fuera a veces nos hace hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. Y no somos lo suficientemente valientes como para decir, yo por allí no paso. Mira, recordar que Aarón, cuando estaban peleando con el pueblo de con la tribu de Canaán, porque Canaán se tiró contra ellos, Aarón tenía un compañero que se llamaba Ur, que fue el que levantó los brazos. Bueno, la tradición judía dice que Ur se opuso, que Ur dijo que no, que Dios, y lo mataron. Entonces Aarón, cuando vio, de uy, cualquiera dice que no ahora, entonces yo no quiero morir, voy a hacer lo que hacen todos los demás. Y entonces, de esa forma... Yo soy parte de todos los demás, no pasa nada. Yo pienso mucho en Aarón, y la verdad es que a veces me siento muy identificado con Aarón, porque es tan supremamente fácil seguir la presión de lo que todo el mundo te dice, que caemos a veces sin darnos cuenta. Una vez hablando con unos amigos nuestros y sus hijos y todo eso, estaban hablando de una serie de televisión, donde decían, va, pero no pasa nada, hay escenas, pero no pasa nada. Mira, cuando hay escenas que son todo muy visibles, la verdad es que esas escenas muy visibles a mí no me espantan tanto, lo cual no quiere decir que esté bien, ni que las veamos, ni que participemos de ellas. No, que a mí no me afectan. Mentiroso. Vale. Que yo esas cosas ya las he sobrepasado. Bueno, todas esas escenas visibles no me asustan tanto como las escenas o partes invisibles, que son las indirectas, las cosas que no ves, pero que sabes que pasan, y luego en tu mente las vas metiendo dentro. Esa presión no es una presión física, social, pero es una presión que tú ves que vas recibiendo hasta el punto de que caes en la normalidad. Todo es normal, no pasa nada, no pasa nada por nada. ¿Qué puede afectar un burrito de oro? ¿Vale? Un becerrito de oro, que ¿cómo puede romper nuestra relación con Dios? Pues fíjate si la rompió y la destruyó, que después lo que hizo Moisés fue deshacer el becerro. Algunas películas he visto yo que se lo hace beber en caliente, pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice que lo deshizo, lo mezcló con agua, se lo hizo beber al pueblo y a los que habían hecho eso, como una demostración de que eso no valía de nada. Pero déjame decir, una vez que comes algo, ¿dónde va? ¿Vale? Ahí es donde van los ídolos. Ahí es donde van las imágenes. Eso es lo que son las imágenes. Y eso es lo que son los ídolos. Y eso es todas las mentiras que nos están metiendo por la cabeza, que nosotros, sabiendo que van en contra de lo que Dios dice, caemos. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser como Ur por si me matan. Esto no es bíblico, es extrabíblico. Yo no voy a pelear con eso. ¿Qué voy a ser, el pringao yo o la pringao o el tonto del turno que está allí? Aarón se calló. Quiero animarte a que tú no te calles y quiero animarme a que no me calle. El otro día tenía una reunión de comunidad. Uy, es que me dieron una... Cuando hay reunión de comunidad, mi pelea, de verdad, es... Yo cuando tenemos reuniones y siempre empieza uno orando... Vamos a ver. Entonces la reunión de comunidad, me da una gana de decir, espera, no vamos a vamos a orar todos. Es que me dan ganas de decir, poner eso, o de servir un café, algo, yo que sé, un poco más así, ameno. Digo, es que un día tengo que hacerlo. Pero noto que la gente cuando habla conmigo, que ya saben que soy un pastor raro, una cosa rara, y, es que hablan hasta de Dios. Y entonces dice, bueno, esto podemos hacerlo si Dios quiere, y me miran a mí como... Digo, podemos pintar esto, si con la ayuda de Dios podemos pintar. Yo creo que ahí necesitamos un albañil más que a Dios, pero bien. Pero no os imagináis lo que podemos nosotros influir si somos un poco valientes, un poco valientes. No quiere decir sosos, no quiere decir aburridos. Aquí Aarón podía haber dicho, mira, vamos a esperar más tiempo, por mucho que queráis, vamos a esperar más tiempo para que Moisés baje y Dios siga hablándonos. Aarón se calló. Aarón mintió. Después encima miente. Entonces ya es como, ya ha pecado, ya está, pues ahora más pecado todavía, ¿vale? Es como cuando uno hace algo que está mal, que está mal, y dice, papi, no pasa nada, que es pequeñito. Luego viene otra cosa que está mal. Entonces ya son dos pequeñitos, si me deja decir pequeñitos. Entonces pensaba en el muñeco este y en las piezas estas. He cogido grandes para que se vean desde lejos. La idea, las más pequeñas todavía. Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo incumplo algo de parte de Dios, pero es... Por este becerrito no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Pero luego viene Dios y dice, Andrés, ¿has hecho un becerro? No, no, Dios. Un becerro no. Entonces ya son dos. ¿Vale? Que es que, ¿sabes qué? Maru me estaba presionando que quería un becerro en casa para decoración. Vale, ya son tres. ¿Vale? Porque ya estás culpando a la otra persona. Y luego, encima, empiezas a decir, bueno, y desde que tenemos ese becerro de oro, las cosas no van mejor. Vale, ya son cuatro. Y así vas construyendo, vas construyendo, vas construyendo, y al final te conviertes en eso. Un cacho becerro de oro que es muy difícil de quitar. ¿Acaso no confías en Dios? Es la pregunta que yo me hago. ¿Acaso Aarón no confiaba en Dios o en lo que Moisés le estaba diciendo o en Moisés como intermediario en ese momento entre Dios y el pueblo? Y Aarón no supo ser un buen guía. Y aquí pensaba en muchas cosas. Es verdad que Aarón era responsable del pueblo. Entonces tú puedes decir, bueno, Aarón es los pastores. Entonces, pastores, Andrés, a tu responsabilidad. No, pero esto no va así. Porque todos tenemos mucha responsabilidad. Si eres esposo, eres responsable de tu hogar. Eres Aarón de tu hogar. Así. Si en tu hogar las cosas van mal, el que tiene que poner las pilas eres tú. Esposo. Que muchas veces nosotros descansamos en las esposas, porque es que parece como que ellas oran más, o no sé, o que espiritualmente son más sensibles y todo eso. Déjate, esto son mentiras que no vienen de parte de Dios. Eres tú. ¿Vale? Si nuestra familia, nuestros hijos, o a la edad pequeña de nuestros hijos, las cosas no van bien, somos los dos. Aarones de nuestros hijos. Pero de tu propia vida, tú eres Aarón de tu vida. Porque al final, el responsable de tu vida eres tú, y de tus decisiones eres tú. Y ten cuidado que no estés poniendo becerros de oro, porque la presión social me está obligando a poner becerros de oro. Ah, además es lo que hace todo el mundo. ¿Cómo voy a ser yo el único marciano o la única marciana de este planeta? No, no, tú tienes que poner dónde estás confiando, en qué estás confiando. Y luego, no hay becerros de oro pequeñitos que no estorben. No, todos estorban porque unos te llevan a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otra cosa, y a otra cosa. Del pueblo de Israel, cuando llegó Moisés, les dijo una pregunta. Bueno, que vengan conmigo los que están conmigo, y los que no vengan. Fueron con Moisés los de la tribu de Leví. El resto se quedó en sus casas. Dicho de otra forma, los que estén arrepentidos por haber hecho el becerro de oro, que vengan y tienen otra oportunidad. Empezamos otra vez. Los que no, que sigan su propia vida. Los que no, acabaron muertos. Y no lo he leído a propósito para que no te quedes con esa imagen, pero es así. El pueblo de Israel mató al pueblo de Israel que no se había arrepentido. La orden dada por Dios. Dice, eso es muy, muy fuerte, Andrés. Vaya Dios. Pero sabes que detrás de todo eso hay una enseñanza. Porque si tú sigues tus becerritos de oro o becerrotes de oro y no estás escuchando a lo que Dios dice, el final de todos esos becerros, aparte del que he explicado, que es la letrina, es la muerte. Es la muerte. Y dice, no, pero yo estoy vivo, mira, yo tengo becerros de oro y vivo. Vale, puede ser que vivas, y puede ser que vivas muy bien, y puede ser que tengas todo lo que quieras, pero eso es cuando te quedas solo aquí, en este plano, en estos 80 años que pasamos aquí, 90, o como vi en la tele el otro día, un hombre de 111 años. A por 111 años, vamos a por los 111. Bueno, 111, que es igual lo que vivas, pero si tú estás dependiendo de tus becerros de oro, tú vivirás tus 111 años aquí, todo lo bien que quieras, pero ¿y después? ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde estarás? Si lo que Dios nos está enseñando de vida eterna es vida eterna para siempre con Él, aquí y allí. Y si no, lo que hay es muerte eterna. Aquí vivirás, pero allí no. Nosotros somos líderes cada uno de nosotros mismos. Entonces, pensar en Aarón, como decir, mira, Aarón era responsable, entonces esto solo va para el líder del grupo casero, solo va. No, esto va para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Que esa presión no pueda con nosotros. Que nosotros y nuestra vida no sea esta imagen. Que no seamos así. Y si tú ahora mismo, por ejemplo, identificas una pieza pequeña en tu propia vida, ya, ¡pum!, te ha venido a la mente. ¡Ostras! Que Andrés me ha pillado. Que este texto justo es lo que me estaba pensando. ¡Oh, mira, que tenemos esto que está mal! Si lo encuentras, lo que tienes que hacer con esa pieza es triturarla y tirarla. Ni una sola cosa, ni una estatua. Es que fue el primer mandamiento. Es que no fue el tercero que fue más rebuscado, o el otro, o el de decir no, que codició a una mujer. No. Que no miró mal a otro, que no. El primero de todos, el primero de todos. Y todo el pueblo, y todo el pueblo. No, vuelve a tener paciencia conmigo. El valor de Moisés. Aarón se dejó llevar por la presión social, ¿vale? Por la presión. Ni lo dudo. Venga, pues sí, vamos a hacer eso. Y ordenó, vamos a, como Moisés pidió antes cosas, pues yo también pido cosas, hago eso, pum, 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 mintió, todo. Y por el otro lado tenemos a Moisés. Y esto no quiere decir que cuando habla uno de Aarón, todos somos Aarones y todo. Es que no sientas así que todos somos necesariamente malos, o tenemos nuestros ídolos o lo que sea. No necesariamente, puede ser que no los tengas, no pasa nada. Entonces, no los tengo, y entonces, claro, yo soy un grado superior a los demás. Mentira. No los tienes, entonces arrodíllate y ora por las personas que lo tienen. Entonces, intercedamos los unos por los otros. Oremos los unos por los otros. Y últimamente, más que nunca, tengo en mente esto. Nosotros no tenemos que luchar para que la gente piense lo que yo pienso o lo que nosotros pensamos. Es que no, nuestro llamado no es comer el coco a la gente. Nunca, jamás. Quítatelo de la cabeza. Aunque llevemos la pulserica esta que vas así enseñándola a ver si alguien te pregunta. Yo voy así. ¿No te interesa saber lo que...? No, pues no. No me interesa. Bueno, está bien. El otro día se la conté a alguien y después de contarla digo, a ver, ¿qué? Y entonces, claro, ahora viene la pregunta. ¿Qué piensas de esto? Y hace, puf, como diciendo, vaya castaño que me ha soltado, vaya. Claro, yo se le iba a regalar, pero digo, no, ya sé lo que va a hacer con la pulsera, ¿no? No tenemos que, en nuestra mente pensar, tenemos que, no, esta batalla no es nuestra batalla y no la vas a ganar tú como humano. Tenemos que arrodillarnos y orar. Y te voy a decir otra cosa, si eres Moisés o como Moisés o lo que sea, tendríamos que tener la capacidad de ver que aquí estamos peleando una batalla y una lucha. Y que esa lucha, el mundo lo que está intentando es engañarnos a todos para que no hagamos caso a Dios. Y nosotros tenemos que orar para ser obedientes a Dios. Y dice, eso cuesta mucho, claro que cuesta mucho. Y más si lo intentas tú solo. Pero en esa oración vamos a pedir fuerzas a quien te da fuerzas. Porque Dios, pese a lo que pase en este capítulo, para mí muestra misericordia y muestra oportunidades. Bueno, quien quiera estar conmigo, dice Dios, que venga. Arrepentimiento y ven. No quiere decir que no vas a tener lo que necesitas, porque ellos van a tener el Dios que necesitan, pero el de verdad. arrepentimiento y ven. Que no nos cansemos de hincar la rodilla y que no nos cansemos de luchar. Y que no cometamos el error de ir contra la persona o pensando en la persona, sino en lo que está pasando de batalla dentro de la mente de esa persona. Porque es una batalla, porque es una lucha. Y lo que Dios ha dicho es lo que tenemos que hacer. Es que es así de fácil. Si Dios te dice no robes, déjame decir así, no robes. Pero no busques el robo pequeño, robo justo, robo injusto. Robo, robo, es robo, es robo, es ídolo, es estatua. No robes, no robes. Ya, pero podría ganar más, más que. No robes, no robes. Sé que es muy fácil en nuestra sociedad hacer las cosas con trampas, porque, por desgracia, está diseñada para eso. Incluso las leyes están diseñadas para eso. Por desgracia, están diseñadas. Y tú puedes darle la vuelta y hacerlo, hacer lo que dicen, pero haciéndolo mal, o yo qué sé cómo explicarlo. Pero tú buscando las vueltas, no caigas en eso, no hagas las cosas mal. ¿Por qué? Porque Dios te dice que no, o me dice que no. Ya, pero es que saldría más fácil. Es igual, es igual, es igual. Más fácil o no más fácil. Es más fácil hacer una estatua de oro y adorar al de oro que esperar que venga Dios y encima Dios que me está mandando otras cosas y que no, es más, no, no importa, no importa. Convertirnos en personas que intercedemos. Luego, déjame solo recalcar esto para que se quede en tu cabeza. Cacho dibujo, ¿eh? Este dibujo lo he hecho y voy a confesar una cosa pensando en Miguel y digo, voy a hacerlo mejor que Miguel, ¿vale? Entonces, de momento resulta fácil. Cuando Miguel vaya aprendiendo, va a complicarse la cosa. Pero mira, Israel aprendió, pero no todo Israel aprendió. Israel se arrepintió, pero no todo Israel se arrepintió. Lo que hicieron al final es se tuvieron que beber su ídolo, no caliente, como algunos. Es que yo vi una película que me dejó más impactado, porque se lo echaban ardiendo. Digo, este Moisés, qué bruto, macho. Es mejor. Esto se ha pasado. Pero me parece más interesante la imagen de que se lo tragaban con agua, porque luego yo pienso, claro, el ídolo, pues te lo tragas y luego se echa por donde se eche. Y luego murieron a espada. Murieron a espada. Es que el pecado, como llevamos diciendo varios domingos, porque toca, porque el pecado no lo haces y pasa desapercibido y ay, que ya está. No, no, es que deja huella, deja marca, deja señal, por mucho que insistamos. Y luego encontré este moderno, como veis. Dice, el que oculta sus pecados no prospera. El que los confiesa se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Los que se arrepintieron y fueron con Moisés encontraron misericordia. Otra oportunidad. Los que ocultaban sus pecados, esto no lo ve nadie, nada, 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 todo eso, ellos al final murieron. No ocultes tus pecados. No pienses que tus pecados, que son pequeños, no te afectan, porque es que un pecado te lleva a muchos más pecados. Inevitablemente. Inevitablemente. Una mentira te lleva a muchas más mentiras. Inevitablemente. Un ídolo, fíjate qué tontería, un ídolo que hasta podía haber sido bonito porque lo trabajaron, te lleva a muchas más mentiras y muchos más pecados. Como reto, y aquí coge uno solo, porque si digo reto, muchos retos, al final sales sin ninguno, pero coge uno para esta semana. No te dejes llevar por lo que dicen, escucha a Dios, escucha a Dios. Incluso fíjate el reto que te digo, no te dejes llevar por lo que yo te digo o lo que tú has oído hoy, escucha lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios tiene para ti. Dice, yo no sé escuchar a Dios, pues aprende, empieza, porque Dios existe y Dios habla. Usa su palabra, usa personas, pero muchas veces te va a hablar de forma que te va a sorprender, escúchale. Cuidado con las concesiones, cuidado con los pequeños ídolos o, como una vez dije, es que el pecado en nuestra vida, cada uno está en un cajón y pone pecado, no abras. Entonces dice, voy a ver qué había y abres un poquito. Abre un poquito y ese cajón es como si tuviese un muelle y ¡pum! Sale todo. Cuidado con las concesiones, porque las pequeñas concesiones al final te enredan, te atan y te distancian de Dios. Pero si has pecado, arrepiéntete y no mueras en tu pecado. No pienses que no tienes alternativa. No pienses que no tienes salida. No pienses, por favor, que Dios te desprecia, porque no te desprecia. Porque Dios vino por ti, por ti. Es que es absurdo pensar, soy muy pecador, me alejo de Dios. No, si tienes que acercarte a Dios, porque lo necesitas. Y acordaros del tabernáculo. El tabernáculo, entrabas y te limpiabas. No te limpiabas y entrabas. Entrabas y empezaban los rituales. Porque Dios sabe que estamos luchando con el pecado. Pero si tú eres una persona perfectísima, no, si eres una persona sensible a todo esto, ¿bien? Intercede y vamos a interceder los unos por los otros para que seamos una iglesia limpia, una iglesia que ama a Dios, una iglesia que sigue a Dios, no a los hombres, una iglesia que es capaz de arrepentirse. Y que cuando alguien se arrepiente no nos echamos las manos a la cabeza, ¡oh, qué malo era! Vaya lo que has hecho, no, lo mismo que tú, porque el pecado es pecado, mismo tamaño, misma pieza. Y entender que en nuestra vida lo que estamos viviendo es una batalla. Y la vida no solo son los 80 años aquí, es la eternidad junto a Dios. Que empieza aquí, la eternidad junto a Dios. Porque si piensas que tu vida son los 80, digo 80 y a lo mejor alguien de 80, vamos a poner unos 10 más, son los 90 aquí, ¿vale? Si piensas eso, solamente te vas a preocupar por vivir aquí bien. Pero en tu relación con Dios, o en tu eternidad, o en tu espiritualidad, no te vas a preocupar nada. Entonces me gustaría terminar orando. Los retos los dejo ahí. Mientras yo oro, tú puedes leerlos otra vez. Y oración. Lo que deseo de todo corazón es que el Espíritu Santo saque las piezas que tienes que romper en tu vida. Que te arrepientas de esas piezas y que empieces de nuevo, sin ningún problema, porque Dios está esperándote. Y te ama mucho más que cualquier persona de las que podemos estar aquí. Y si no hay piezas en tu vida, que puede no haberlas, no pasa nada, es perfecto. Entonces me gustaría que en silencio orases por las personas que sí tienen piezas que hay que romper. Oramos. Una iglesia limpia, Señor, y una iglesia que te obedece. Y como iglesia entendemos no cuatro paredes, no institución, no asociación, sino personas. Personas que te amamos, que te servimos, que te queremos seguir. Personas que estamos esperando, como estaba el pueblo de Israel esperando, que bajases de, o que Moisés bajase con nuevas órdenes, con las leyes escritas por tu propia mano. Leyes no hechas para atarnos, sino para aprender a amarnos los unos a los otros, respetarnos los unos a los otros, amarte a ti y amarnos a nosotros mismos. Señor, quiero pedirte en esta mañana que el Espíritu Santo nos muestre qué piezas tenemos que romper de nuestra vida. Que seamos valientes. Que me hagas una persona valiente. Una persona que ama más lo que tú dices que lo que dice la sociedad. Que sabe poner un freno, que sabe parar, que sabe no seguir la corriente. Que sabe no dejarse engañar. Porque lo que tú nos enseñas es lo que nos va a dar al fin y al cabo la libertad que nosotros necesitamos. Ayúdanos, Señor, también como iglesia a entender que la vida no es lo que estamos aquí viviendo, sino que es mucho más. Es esto más más. Y ese más es contigo, siempre. Una eternidad a tu lado, Señor. Ayúdanos a disfrutar en lo material de las cosas que nos das, de lo poco, disfrutarlo, de lo mucho, disfrutarlo. Ayúdanos, Señor, a no caer en la impaciencia de esperar una respuesta o recurrir a otras cosas o a otros ídolos o a otros dioses o a otras religiones o a otros pensamientos o a lo que sea por tener o por querer tener la respuesta que nosotros necesitamos. Queremos la tuya, la del Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella hay. Y ayúdanos, Señor, a amarnos como iglesia, a interceder los unos por los otros, a clamar los unos por los otros, a no conformarnos por las decisiones que otros puedan tomar y que no coinciden con tu palabra. Queremos, Señor, ganar esa batalla o que tú la ganes por nosotros. Lo que nosotros queremos es confiar y depender 100% de ti. Dios, te amamos. Ayúdanos a sentirnos muy unidos a ti y a ser personas espiritualmente centradas en ti. Gracias por la vida, por poder disfrutar de todo, de los amigos, de la gente que está a nuestro lado, de las cosas que en realidad muchas veces nos traen felicidad y gozo. Y ayúdanos a que nuestra mente esté centrada en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale. No cantamos nada, tenemos muchos retos. Me encantaría poder regalaros una pieza de estas a cada uno, pero es que son de la guardería de los niños y me da y los quiero mucho. Entonces, solamente que te vayas con un pensamiento. No dejes que ni un poco de pecado esté gobernando en tu vida. Y con muchísimo gusto estamos aquí para ayudarte a que eso desaparezca, ¿vale? No para condenarte, sino para mostrarte el amor de Dios y misericordia. Y que Dios os bendiga.